sobre la cual los evangelistas tienden un velo de respetuoso silencio. Pero en un momento dado se oyó que Jesús clamaba con una gran voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa esta palabra tan misteriosa? Hemos de pensar, en primer lugar, en los tormentos físicos que estaba sufriendo. Perdía sangre incesantemente como consecuencia de las laceraciones producidas por la flagelación. No encontraba ni un punto de descanso. La cabeza acribillada por las punzaduras de las espinas. Los ojos entumecidos sin poder ya tener una visión clara de lo que le rodeaba. El dolor físicamente inaguantable. Y sobre todo, la soledad espiritual, mirando a esa visión sobrenatural del pecado de los hombres y de todas las ingratitudes que habían de producirse a lo largo del tiempo. Por eso en un momento prorrumpió en esta frase: ¿por qué me has abandonado? No es que se rompiera la unión esencial entre la persona del Padre y del Hijo, ni que desapareciera la unión entre la naturaleza divina y la humana, o la existente entre su naturaleza y la gloria, puesto que siempre gozó de la visión beatífica. Es quizá la mejor explicación la de San Roberto del Armino, que dice que esta palabra significa que llegó un momento en que a Cristo crucificado le faltó la protección de Dios Padre, la unión de protección. Él había dicho un día: vine al mundo y no me ha dejado solo mi Padre. Ahora sí le había dejado solo, y por eso sufría la impresión de este abandono, únicamente para que los hombres pudiéramos llorar a lo largo del tiempo lo que en aquellos instantes solamente podía llorar su madre. Sí, ¿por qué me has abandonado? En la cruz brillaba el amor del Padre al Hijo, pues el Padre veía con afecto paternal la oblación del Hijo. Y brillaba el amor del Hijo al Padre, porque estaba ofreciéndose para expiar los pecados de los hombres. Y brillaba el amor del Padre y del Hijo a los hombres, porque por ellos es por lo que se soportaba todos aquellos sufrimientos atroces. Entonces lo único que falta es que en su naturaleza humana deje de percibirse esa calurosa protección del Padre, y es lo que él sintió en esos momentos tan terriblemente tristes. Oh hermanos, hemos de pensar muchas veces esta palabra para no incurrir también en los abandonos en que con frecuencia caemos. Abandonos que se dan hoy en la sociedad en que vivimos. No se trata de que el predicador levante su voz para denunciar una vez más los pecados de toda índole que hoy se cometen. No, este es un día de misericordia y de amor, pero no estamos dispensados de examinar nuestra conciencia y de ver en qué medida hemos podido contribuir o contribuiremos, tal como es hoy nuestro comportamiento, a lo que en aquel momento, con previsión sin límites de lo que había de venir, Cristo dijo al pronunciar esa palabra. Esto es lo que se nos pide, un poco más de delicadeza y no abandonar a Jesucristo. No abandonarle, no. En todo momento hay que procurar trabajar por el Evangelio y no desertar, no contribuir al desamparo de Jesús. He podido hacer hace cosa de un mes un viaje a Alemania y no quise volver a España sin visitar Berlín, la ciudad que tanta importancia ha tenido en los destinos de Europa. Sobre todo quería ver el contraste de las dos partes de la ciudad, el Berlín del oeste y el Berlín oriental. En este, en el Berlín que fue comunista, entré en una iglesia de nueva construcción. El párroco me esperaba. Hacía mucho tiempo que no se levantaba, me dijo, una iglesia nueva en esta parte de Berlín. Aquí pudimos al fin hacerlo. Mire usted, señor cardenal. Y me mostró, según entrábamos en la iglesia, la imagen de Cristo en bronce caído en tierra. Entonces yo le pregunté, ¿por qué esto? ¿Qué han querido simbolizar? Pues algo muy evidente. Hemos querido significar con esto la imagen de nuestra iglesia caída en tierra durante estos 45 años. Nos han deshecho casi todo lo que había de vida cristiana. Y ya en esta parroquia, católicos, que son pocos, apenas practican. Protestantes, que son más, no practica casi ninguno. Y sin embargo, quiero decirle que yo como párroco no estoy desalentado. Me encuentro animoso para seguir trabajando por el Evangelio. ¿Sabe usted por qué? Por lo siguiente. Cada día son más los hombres que llaman pidiéndome una hora, media hora, lo que sea, simplemente para hablar un poco conmigo. No practican, quizá, ni religión católica ni religión protestante. Lo han abandonado todo y sin embargo vienen. ¿Y sabe usted cuál es el tema de conversación casi único? Es este. ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque ya no se encuentra, si se quita del horizonte la luz de Dios, ya no se encuentra sentido a la vida, ni siquiera en estos países tan progresivos que lo han ensayado todo. Las almas se encuentran vacías, muchas veces desoladas, aumentan los suicidios. No se sabe por qué ni para qué vivir, y es consecuencia del abandono de Cristo y del Evangelio. No se nos ha prometido a sus discípulos librarnos del dolor. Decía yo hace un instante que ni la madre de Cristo se libra de sufrir, pero sabemos por qué se sufre y esperamos una eternidad en que podamos encontrarnos con Dios nuestro Salvador. Si nos apartamos de este horizonte, no lo sabremos nunca. Y también aquí en España empezará a hacerse cada vez con más frecuencia esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Oh, hermanos, tenemos que darnos una respuesta que nos la da el Evangelio. Y es esta, para una palabra de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y cada vez más abundante. a esa vida que Él nos regala, queremos acogernos y en todo instante poder recibir los frutos y la consolación que su promesa nos da.
En la sintonía de la cadena COPE, desde Valladolid, les estamos ofreciendo en directo el sermón de las siete palabras. Vamos con la quinta palabra que está pronunciando este sermón el cardenal primado, don Marcelo González. Y va la quinta palabra, se abstengo. El paso es obra del maestro Gregorio Fernández, que lo realizase entre los años 1612 y 1616. En un auténtico templo al aire libre se ha convertido esta Plaza Mayor Vallisoletana en un acto único, por otra parte, en España. No olvidemos que esta noche igualmente y a las 8:30...
Es el nuevo paso,
la procesión
que se acerca a nosotros, en que se representa a Jesucristo como queriendo recibir esa esponja empapada que un soldado quiere acercar a sus labios. Cristo dijo: «Sicio, tengo sed». Era desde luego una sed física abrasadora. Daos cuenta de las horas que había transcurrido desde el momento de la última cena, sudando sangre ya en el huerto de los olivos, después toda la noche, traído y llevado de un sitio a otro, más tarde el camino hacia el Calvario y ahora la crucifixión, desangrado casi por completo. Tengo sed. Pero nadie nos impide buscar el sentido místico de las palabras de la Escritura, a que, por ejemplo, con tanto afán se dedicó un San Juan de la Cruz. Y la Iglesia, pensándolo así, siempre ha visto en esta palabra de Jesús que hay una alusión a la sed que Él tiene de que su Evangelio sea conocido y amado, de que se haga la voluntad del Padre, de que se cumpla la ley divina que Dios nos ha dado. Es, de una manera o de otra, repetir la frase de San Agustín: «Sitis sitiri», tiene sed de que los hombres tengan sed de Él. Es decir, sed de evangelización, sed de que el Evangelio sea cada vez más conocido y más amado. Y nadie tiene derecho a decirnos que incurrimos en un proselitismo indebido al hablar así. No. Ni debe decírsenos tampoco que nos olvidamos de nuestros fallos y nuestros errores, por lo cual somos demasiado presuntuosos para poder ofrecer a los hombres un mensaje con respecto al cual nosotros mismos hemos cometido tantas faltas. No, no se nos debe decir eso, ni reprochar que desconocemos los valores del mundo, como si estuviéramos obsesionados exclusivamente por lo religioso. No, sencillamente estamos cumpliendo con la voluntad testamentaria del Señor: «Id por todo el mundo y predicad mi Evangelio a toda criatura». Es Él el que nos ha ordenado caminar en una parte y en otra, como así sucedió al día siguiente de Pentecostés. Los apóstoles se pusieron en movimiento y no han cesado. La Iglesia sigue evangelizando. Y hoy tenemos la figura de Juan Pablo II, el Papa, sumo pontífice, recorriendo el mundo entero, nada más que para predicar el Evangelio, besando la tierra de todos los continentes y de todas las naciones, abrazando a los niños y los enfermos, buscando a todos para decirles dónde está el camino de la verdad y del amor. Hoy tenemos que decírselo particularmente a los jóvenes y particularmente a la familia, familia cristiana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho de tus tesoros para que tan fácilmente se rompan los lazos de unión de los esposos entre sí y de los padres con los hijos? Hoy vemos amenazado ese mundo que descansa sobre la realidad del amor del matrimonio. Juntos los esposos, con sus manos, con su mirada y con su corazón, avanzando hacia el final de la vida donde se encontrarán con Jesucristo, pero soportando las cruces que hay que soportar en la vida. ¿Tiene sed de esto Jesucristo y la Iglesia? Sí, y tenemos que luchar incesantemente para poder aplacar esa sed. Es la hora de que todos aportemos nuestro esfuerzo. No es Jesús un Dios para cobardes. No es la Iglesia un refugio de los débiles. Es, por el contrario, una avanzada de la civilización, de la mejor cultura, de la auténtica fraternidad. Todos estos valores que hoy están despertándose: solidaridad humana, respeto a los derechos del hombre, mejor conocimiento y trato de unos con otros, consideración debida de todas las religiones para que no se violente ninguna conciencia. Todos estos valores los asumimos, son nuestros. Un cristiano que se oponga al avance del progreso y la cultura es un mal cristiano. Hay que caminar con el mundo hacia adelante, pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Hay que mantener el programa evangélico que Jesús nos dejó, y entonces nuestro camino es más seguro y tendremos el gozo de haber aplacado un poco la sed de Jesucristo en el Calvario.
Vamos con la sexta palabra. Avanza, como viene siendo habitual, el paso de la sexta palabra: todo está consumado. Transmitiendo la cadena COPE desde Valladolid, el sermón de las siete palabras. El paso que va a avanzar hasta la presidencia de este sermón de las siete palabras es una obra de los, del maestro, de los seguidores del maestro Gregorio Fernández, realizada en el año 1650. El texto es una obra del siglo XVI, anónimo. Está pronunciando este sermón de las siete palabras el cardenal primado de España y vallisoletano, don Marcelo González Martín.
Ya muy próximo el momento final, después de haber tocado con sus labios aquella esponja que le acercaron, que contenía un poco de agua y vinagre, no por crueldad, sino porque era una bebida normal entre los soldados y los campesinos para aplacar su sed, Jesús pronunció otra palabra que se une con la última, pero que merece ser considerada aparte, y es esta: consumatum est, todo se ha cumplido. Jesús vino al mundo para cumplir dos misiones que el Padre le había confiado. Una de ellas, predicar el Evangelio, y lo había hecho. Otra, expiar los pecados de los hombres y ofrecerse como una víctima inmolada, y también lo hizo. Por eso llegó un momento en que dijo: consumatum est, todo está cumplido. Sí, hermanos, se había cumplido todas las profecías que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que le adorarían los magos. Se había cumplido que él predicaría el Evangelio, que recibiría todas las injurias, por muy duras que fuesen, de los que le perseguían y querían eliminarle de la vida. Querían que su voz se hubiera apagado, pero estaba escrito que tenían que oírse sobre los tejados y en las plazas y en las calles. Y así fue. Desamparado de todos, subió al Calvario y allí mismo pronunciaba esa palabra para que los hombres la escucháramos. ¿Quién es este hombre, hermanos, que de esa manera habla a la hora de morir? Jesús, Jesús, nace en una región despreciable. Los romanos, que la habían conquistado, la consideraban, según dice el historiador Tácito, como una despreciable colección de esclavos que no tenían razón para ser considerados en nada. No frecuentó escuelas, no manejó doctos pergaminos, no se instruyó con nadie, vivía solo, refugiado en una casa humilde durante 30 años y salió a predicar el Evangelio de la paz y del perdón. Lo que el mundo consideraba el bien, para él fue el mal. Lo que el mundo consideraba el mal, él entendía que era el bien. Todas las filosofías humanas repudiaron su doctrina y, sin embargo, esa doctrina fue extendiéndose por el mundo entero. Con razón podía decir ahora sí, consumatum est, todo está cumplido. Oh hermanos, también nosotros tenemos que considerar lo que hay de aprovechable para nuestra alma en esta palabra, porque la pregunta es indefectible o insoslayable, mejor dicho. La pregunta es, ¿cómo cumplimos nosotros lo que Dios nos ha pedido en la vida? ¿Cuál es el sentido que damos a nuestras acciones? ¿Cómo aseguramos que a la hora de morir podamos decir también consumatum est, todo está cumplido? Otra vez me dirijo a las familias cristianas de Valladolid. ¿Por qué esperáis que se os dé todo hecho? Sois vosotros los que en cada hogar tenéis que construir una iglesia doméstica. Sois vosotros los que al final de vuestra vida tenéis que decir, todo está cumplido, en el sentido de que dejáis a vuestros hijos una herencia cristiana por encima de los bienes de este mundo. Familia cristiana, ese es tu deber hoy, de tal modo que podáis sentiros satisfechos de poder decir esa frase. Durante el concilio, un día yo me acerqué al cardenal Wyszyński, primado de Polonia, y le pregunté, ¿cómo se han arreglado ustedes, señor cardenal, para que en un país como Polonia, que está sometido al yugo de la opresión comunista de manera tan atroz, el catolicismo no haya disminuido, sino por el contrario, se mantenga floreciente y vivo? Y me contestó, gracias al auxilio e inspiración de la Virgen de Częstochowa, nosotros hicimos un propósito, y es el de convertir cada casa en un templo, y cada semana, cada familia polaca recibe una hoja para comentarla en el hogar, padres e hijos. es un curso sistemático de catequesis, y así venimos haciéndolo año tras año. Las iglesias se nos llenan, pero también en cada hogar se habla del Evangelio y se conoce mejor a Jesucristo. De esa manera, a pesar de todas las persecuciones, si usted va por Polonia, verá cómo se le acercan innumerables personas, le cogen la mano y le dicen: Laudetur Jesus Christus, sea alabado Jesucristo. Consumatum est, es el final. Jesús se disponía ya a entregar su espíritu al Padre. Contemplémosle con amor un instante.
Nos encaminamos a la recta final de este sermón de las siete palabras. Tan solo una es la que resta. En tus manos encomiendo mi espíritu. Transmitiendo la cadena COPE desde Valladolid, el sermón de
tras
las siete palabras.
La última. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Y en ese instante, Jesús dobló la cabeza y expiró. Oh Jesús crucificado, ¿qué podemos decirte en ese instante en que ya no tienes vida en tu cuerpo, porque lo has derramado por nosotros todos? En tus manos encomiendo mi espíritu. A veces los crucificados pasaban horas y aún días en la cruz, y tenía que forzárseles a la muerte. Encendían hogueras para que el denso humo les asfixiara, o bien atravesaban su cuerpo con la lanza, o practicaban lo que se llama el crucifragio romano, que era romperles las piernas a golpes de clava y así acelerar su muerte. Los dos ladrones seguían con vida. Cuando llegaron a practicar con Jesús alguno de los procedimientos que utilizaban para hacerles morir, porque los judíos querían que no siguieran más tiempo en el patíbulo, dado el día que era, vieron que Jesús ya había muerto, de manera que no le rompieron las piernas, pero sí le dieron una lanzada y de su pecho salió sangre y agua. Es la muerte de Cristo. Hermanos míos, nosotros queremos vivir y no deseamos que nadie mate la alegría de la vida. Queremos que en todo instante avance la cultura y se extienda por todos los campos, pero que los hombres no pierdan, ni siquiera muerto Jesús, lo que esos ojos pueden decirle, lo que esos labios ya cerrados le han dicho. Que recuerden los pasos que Él dio en la tierra. Que se den cuenta, dichosos, si se dan cuenta a la hora de morir, que pueden realizar lo que ha dicho un escritor ilustre: un cristiano, si él quiere, ya no muere solo nunca, porque puede morir con Cristo y Cristo está con él, también a la hora de la muerte. Nunca solos, Él nos acompaña. Hermanos míos, el Espíritu del Señor salió de aquel cadáver y como que al principio, igual que se movía sobre la tierra, crebatur super aquas, y apareció la creación, ahora la iglesia, la tierra se sentía conmovida. El velo del templo se rasgó los muertos salieron de sus sepulcros y se aparecieron a muchos. Hermanos, hay que estar preparados para el viaje final. Recordad las palabras del pontífice Juan XXIII, cuando el cardenal decano se acercó para decirle: santidad, llega la hora. Y el Papa contestó: no se preocupe, señor cardenal, las maletas están preparadas. Hay que prepararse para esa hora que tiene que venir. Queremos caminar con todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo hacia un horizonte mejor, cada día mejor. Pero no queremos que se incumpla y se viole la ley de Dios. Hermanos míos, hay que luchar contra este indiferentismo atroz que nos invade. Hay que procurar más de nuestra parte un catolicismo activo. En nombre del Señor, y si ni siquiera así os parece, en nombre del Evangelio. Pero cuidado, cuidado con caer en reduccionismos papales. Se empieza por decir Cristo sí, Iglesia no, y se pasa después a decir Cristo no, Dios sí, y por último se añade Dios no, el hombre sí, y se queda el hombre nada más con el hombre, y las sociedades terminan por sentir el hueco y el vacío terrible de una soledad en que Dios les coloca, porque ellos son los que han querido apartarse de Dios. Pero dichoso aquel que a la hora de morir puede decir, y lo dirá con el auxilio de la Virgen María: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Es la muerte cristiana, es la dignidad con la cual los hombres saben rendir el último tributo a Dios nuestro Señor. Antaño decíamos en nuestro sobrio lenguaje castellano: entregó su alma a Dios. Hoy parece que ya hasta estas expresiones tenemos que disimularlas porque nos parecen anticuadas. Pues no, es este el final del hombre: entregar su alma a Dios. Valladolid, Valladolid, ciudad querida, conserva tu alma, guárdala, no dejes que se profane. Todo ha cambiado mucho, decía yo al principio de este sermón. Sí, hay muchas más fábricas y talleres, hay mucha más riqueza. Aparecen también los conflictos sociales. Hay muchas más iglesias. Hay mucho más trabajo apostólico. Hermanos, hijos y familias de Valladolid, tenéis una historia gloriosa en esta Castilla la Vieja, en donde hemos nacido y hemos recibido el influjo de una historia y de una presencia de hombres y mujeres nobles. Guarda tu alma y no dejes que se pierda por los caminos de una falsa modernidad. En ese santuario nacional de la gran promesa, vuestro arzobispo en el antiguo colegio de escoceses, el de San Ambrosio, está promoviendo todo lo necesario para constituir un gran centro de evangelización. Es la nueva evangelización a la que nos llama el Papa. Sacerdotes y hermanos de Valladolid, ofreced todos con entusiasmo vuestro concurso pastoral para que se puedan lograr fines tan excelsos. Seglares, grupos apostólicos, jóvenes y mayores, uniros, organizaos bien para que pueda subsistir con el espíritu de siempre la realidad que piden los tiempos de hoy. Un acto tan hermoso como este, y todos los que celebráis en vuestra Semana Santa, ya tan célebre, debe mantenerse a todo trance. Así también, observad una cosa, nadie se extraña de que cuando en un templo se interpreta el Requiem o la misa de la coronación de Mozart, el pueblo esté allí reunido sintiendo la belleza de la música al mismo tiempo que el éxtasis religioso de la devoción. Lo consideran normal. Pues bien, esto es algo parecido. Aquí también hay arte. Es el arte bellísimo de estas esculturas inigualables que forjaron no solo los imagineros, sino las generaciones anteriores. Y está el pueblo incorporado a este sentir, y vibra su alma con la belleza de lo religioso. ¿Qué diferencia hay, pues, entre esta escenografía y esa otra a la que he aludido? Tanto derecho tiene a existir una como otra. Y si esta corresponde al genio de un pueblo, ese pueblo tiene derecho, perfecto derecho, a mantenerla. Dios quiera que los años venideros mantengan este espíritu de hoy y os permita mirar siempre a Jesucristo crucificado y escuchar sus palabras y decirle: Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Así sea.
Este ha sido el sermón de las siete palabras que ha pronunciado desde Valladolid el cardenal primado de España, don Marcelo González Martín. Antonio Meléndez se encarga de ese resumen.
Muy brevemente, tan solo una referencia a cada una de las palabras que don Marcelo ha pronunciado. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos decía que el mundo de hoy y los hombres de hoy, sin sentido de la vida, las almas vacías y desoladas por el abandono de Jesús. En la quinta palabra, tengo sed, hacía una explicación espiritual y decía que era sed de evangelización lo que tenía, además de la sed física, Jesús. Nos decía que Dios no es un Dios para cobardes ni de cobardes, ni la Iglesia es el refugio de los débiles, que la Iglesia tiene que cumplir su deber, como lo está haciendo, de evangelizar a los hombres. En la sexta palabra, todo está consumado. Nos decía don Marcelo, interrumpimos para dar
oyentes de la palabra de Dios, sino fieles cumplidores de la misma. Jesús nos dice a todos: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para que nos mantengamos en el conocimiento y el cumplimiento de la palabra de Jesús permanentemente, en nombre del Señor os voy a dar la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Era don José Delicado Baeza, el arzobispo de Valladolid, quien cerraba el acto del sermón de las siete palabras en la Plaza Mayor vallisoletana, por cierto, luce un sol estupendo. Ha sido una de las preocupaciones en Valladolid la temperatura y la climatología en estos días, porque siempre ligada a la Semana Santa está el mal tiempo. Sin embargo, esta mañana es una mañana de sol espléndida y comienzan a marcharse en estos momentos tanto las 18 cofradías que desfilan en la procesión general de la Semana Santa, como los fieles que han asistido en absoluto silencio a las palabras de don Marcelo. Luis Gutiérrez va a entrevistar en estos momentos al presidente de la cofradía de las Siete Palabras.
Luis Carlos Tellez, acabado el sermón de las Siete Palabras, año 91, satisfecho. Hombre, yo estoy casi hasta emocionado porque ha sido tremenda cómo se ha llenado la Plaza Mayor este año 91 gracias a don Marcelo. Es costoso, es difícil montar toda esta parafernalia. Se convierte en la Plaza Mayor en un auténtico templo. Se lo hemos venido a repetir a todos nuestros oyentes, a los oyentes de la cadena COPE durante toda la mañana, en un templo al aire libre. Exacto. Hemos empezado a las 7 de la mañana, pero estamos orgullosos porque al final conseguimos que Valladolid tenga el templo más grande de toda España, lleno de feligreses. Gracias, Luis Carlos Tellez. Rafael Vaquero, que habíamos presentado en esta primera conexión, también experto en la Semana Santa vallisoletana. A ver avanzar este paso, como es el de Cristo entre los ladrones, ¿de quién es, por cierto, Rafael Vaquero, la obra que ha presidido el sermón?
Los ladrones son una copia que hizo la copia de los de Gregorio Fernández, del paso de la piedad o de la sexta angustia, que ahora se puede contemplar tal como salió del taller del artista del Museo Nacional de Escultura. Y el Cristo, siempre se ha dicho que este Cristo era de Francisco de la Maza, pero últimamente parece ser que modernas investigaciones le atribuyen a Pompeyo Leoni.
Gracias Rafael Vaquero. Antonio Meléndez, no sé si hay algo más para finalizar.
Sí, tan solo el recuerdo de dos llamadas que hacía don Modesto. Familias cristianas, ¿dónde están vuestros valores cristianos? Dejad la herencia espiritual a vuestros hijos. Y por último, hay que fomentar un catolicismo activo contra la indiferencia, evitando todo tipo de reduccionismos. Yo creo que han sido, en la familia ha insistido al menos dos veces don Marcelo, y ha sido donde quizá haya puesto el mayor énfasis.
13:31 en directo en la sintonía de la cadena COPE a través de toda España, desde Valladolid, les hemos ofrecido la retransmisión del sermón de las Siete Palabras. Buenos días España, buenos días Valladolid.
Han escuchado ustedes el sermón de las Siete Palabras desde Valladolid. Continúa nuestra programación especial de Semana Santa.
Gracias por haber elegido una radio con estilo en Valladolid